mañana.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos días a los que todavía no se han acostado en este domingo 2 de noviembre, en el que tenemos por delante lluvia, cielos cubiertos y va a hacer frío especialmente en Extremadura, en Castilla y León y en La Rioja. 2 de noviembre, hoy es el día de todos los difuntos. Muchos seguirán visitando hoy los cementerios para recordar a sus seres queridos. Cada familia tiene sus difuntos y nosotros todos los españoles tenemos hoy nuestros difuntos, los 237 muertos de la Dana. Eva, una de las víctimas de la Dana, expresaba en el Memorial de Estado del miércoles su agradecimiento a los que le habían ayudado a canalizar el dolor para convertir ese dolor en exigencia de justicia. ¿Qué tipo de justicia permite que el dolor provocado por la Dana se canalice, que la herida no se infecte, que la rabia no sea eterna? Claro, la respuesta a esta pregunta no puede ser simplemente que pase el tiempo. La respuesta no puede consistir solo en que dimitan algunos políticos. Enseguida vamos a hablar de dimisiones, de la dimisión de Mazón. La respuesta no puede ser solo que haya una sentencia judicial. No puede ser solo que en algún momento, después de muchos retrasos, se reabran los colegios que están por reconstruir y que todo vuelva a funcionar como antes del 29 de octubre de 2024. Todo eso es absolutamente necesario, pero no será suficiente. Porque lo que necesita cada uno de los que han perdido a un padre, a un amigo, a un hijo, a su pareja, es dejar de ser solo una víctima, dejar de ser víctima. Y eso no se puede lograr solo con la justicia de los tribunales. Los damnificados no tendrán justicia si, además de sentir rabia e indignación, dolor por la ausencia de los que murieron, si además de tener dimisiones y una sentencia, no tienen la experiencia de una reparación, de un amor, de una compensación que tenga más peso en su vida que el daño sufrido. A Mazón le queda muy poquito, si hacemos caso a las crónicas. Durante el último año, Mazón se ha negado a dimitir con el argumento de que era necesario para la reconstrucción de la zona afectada por la Dana. Mazón, en el último año, se ha negado a dimitir y Feijóo no le ha empujado, cuando era evidente que la única salida de Mazón era marcharse. Ni las encuestas, la última del diario ABC, que reflejaba que el 75% de los valencianos quería que dimitiera. Ni los continuos cambios de versión de Mazón sobre lo que hizo en las horas en las que se desató el infierno. Ni los detalles que hemos ido sabiendo, otros no los hemos conocido todavía, de su comida en el Ventorro con la periodista Maribel Villaplana, comida que se extendió hasta las 7 de la tarde. Después de la comida le acompañó, según hemos sabido recientemente, hasta el parking donde tenía su coche. Ni el hecho de que Mazón, en un momento crítico de la riada, durante 40 minutos, hasta las 7:34 de la tarde, no atendiera el teléfono. Ni el hecho de que Mazón cometiera la irresponsabilidad de no pedir la declaración de emergencia nacional cuando estaba claro que la Generalitat no tenía capacidad para hacer frente a la situación. Nada de eso le ha hecho dimitir a Mazón. Durante este año, Feijóo no le ha retirado públicamente este año el apoyo. No le ha retirado su apoyo. De hecho, el viernes, Esther Muñoz, portavoz parlamentaria del PP, decía que la decisión de dimitir era una decisión de Mazón.
Yo no sé si debe seguir o debe renunciar. Es una cuestión que le compete únicamente al señor Mazón. Es el señor Mazón al que le corresponde tomar una decisión.
Feijóo no ha empujado a dimitir a Mazón. Mazón se ha aferrado durante un año al puesto hasta lo que sucedió el miércoles. En el homenaje de Estado a los damnificados, le recibieron gritándole asesino y sinvergüenza.
¡Rata cobarde! ¡Asesino! ¡Nos has matado la vida! ¡A todos, cabrón!
No era el momento, no era el momento. Un homenaje, un funeral de Estado, no era el momento para esto. Una cosa es que Mazón haya sido negligente e irresponsable. Una cosa es que se haya aferrado de forma ciega al cargo. Y otra cosa es que sea un asesino. La resistencia a dimitir de Mazón, dicen las crónicas, se quebró el miércoles. Mazón anunció, después de esos gritos, que se iba al rincón de pensar. Ya era hora.
Para hacer una reflexión más profunda sobre todo el día de ayer y sobre estos días, poder completar esa reflexión y ese pensamiento. Habrá comparecencia y habrá comisiones de investigación, las dos cosas.
Y en las últimas horas se han precipitado los acontecimientos. Además de lo que sucedió en el homenaje de Estado, dos cosas más empujan a Mazón a que por fin coja la puerta. Maribel Villaplana, la periodista que comió con Mazón, está citada mañana a declarar por la jueza del caso. Además, la exconsejera Salomé Pradas, que es la que estaba al frente de CECOPI la tarde de la Dana, aseguró el viernes que en todo momento informó a Mazón de lo que estaba pasando y que le informó también del envío del mensaje de Esaler. Esto no lo había dicho hasta ahora Salomé Pradas. Cambio de versión. Mazón había asegurado hasta ahora que no estaba informado del envío de este mensaje. Y ahora Mazón admite que Salomé Pradas sí le comunicó el envío del mensaje. ¿Por qué se produce este cambio de versión? Pues porque además de la responsabilidad política, puede haber una responsabilidad jurídica. Si el mensaje se envió tarde, puede haber una responsabilidad por negligencia. Recordemos que Salomé Pradas está imputada. Ya digo que si hacemos caso a las crónicas, a Mazón le queda poquito. Pero todavía no está claro qué va a pasar cuando Mazón dimita. Los responsables provinciales del partido y el secretario general del PP en Valencia han hecho saber que se reunieron el viernes y que decidieron que Vicente Mompou, presidente de la Diputación, sea quien sustituya a Mazón. Pero Mazón, si es sustituido por Mompou, obligaría a celebrar unas elecciones, porque Mompou no puede ser presidente valenciano sin elecciones porque no es diputado. Eso es lo que quiere el PP valenciano, pero al PP nacional no le gusta la opción de Mompou. Prefiere que María José Catalá, la alcaldesa de Valencia, que sí es diputada, sustituya a Mazón. En ese caso, no haría falta elecciones. Sí el apoyo de Vox para la investidura. Una tercera opción es Juanfra Pérez Llorca, portavoz en las Cortes Valencianas, que también es diputado. Sea cual sea la solución, llega tarde. Desde muy pronto se vio que su reacción había sido negligente. Ya Feijóo, durante este año, como en otras cosas, le ha faltado iniciativa. Siempre hay una primera vez. Y mañana va a ser la primera vez en la historia de España en la que un fiscal general del Estado, que tiene que dedicarse a perseguir el delito, se sienta en el banquillo de los acusados por haber cometido un presunto delito. Se sienta siendo todavía fiscal general del Estado. Vamos a montarnos en la máquina del tiempo. En la noche del 13 de marzo de 2024, el diario El Mundo publica una información que dice que la Fiscalía le había ofrecido al novio de Ayuso un acuerdo. El novio de Ayuso, González Amador, estaba siendo investigado por un posible fraude fiscal. En realidad, no fue así. Fue el abogado de González Amador el que le propuso el pacto a la Fiscalía. Pero al ver la noticia en El Mundo, el fiscal general del Estado, García Ortiz, decide que hay que librar una batalla para ganar el relato. Y su obsesión por ganar el relato es lo que le pierde. En el momento en el que se publica la noticia en El Mundo, García Ortiz inicia una actividad frenética. Le solicita al fiscal jefe provincial de Madrid, a la fiscal jefe, María Pilar Rodríguez Fernández, que le mande inmediatamente los correos electrónicos que se habían intercambiado el fiscal del caso y el abogado de González Amador. Le pide García Ortiz que le mande esos correos a su correo privado. Y esa información, absolutamente confidencial, llega a los medios de comunicación, en concreto a la cadena SER, que publica en su página web esa misma noche el intercambio de correos. El juez que ha instruido el caso, el fiscal general del Estado, el juez Ángel Luis Hurtado, considera que hay indicios suficientes para pensar que García Ortiz fue el que filtró la información y que puede haber incurrido en un delito de revelación de secretos. Varios periodistas del diario El País declararon en su momento que conocían la información antes de la presunta filtración de García Ortiz, pero el juez ha dicho que eso, si fue así, no cuenta. Después de la presunta filtración, a la mañana siguiente, el 14 de marzo, García Ortiz difundió una nota informativa con membrete de la Fiscalía Provincial de Madrid que incorporaba información de los correos de Amador. Durante meses, la tesis del gobierno, especialmente la tesis de Bolaños, era que García Ortiz no había revelado un secreto, sino que había luchado contra un bulo.
¿De verdad puede ser delito en nuestro país contar la verdad? ¿Desmentir un bulo propagado por un delincuente confeso por su pareja y por su entorno político?
Pues sí, puede ser un delito porque un fiscal general del Estado está obligado a no desvelar secretos. Y lo que contó García Ortiz en la nota informativa del 14 de marzo era un secreto. No contento con la presunta revelación de secretos oficiales, García Ortiz borró todos sus mensajes del teléfono móvil. Lo hizo cuando el juez abrió la investigación. Cuando supimos que no había mensajes en el teléfono de García Ortiz, lo supimos por un informe de la UCO, Sánchez se apresuró a declarar que el que no hubiera mensajes era la prueba de que García Ortiz era inocente y que había que pedirle perdón.
¿Quién va a pedir disculpas? ¿Quién va a pedir perdón al fiscal general del Estado? Porque ha habido mucha gente que ha exigido su dimisión.
El que no hubiera mensajes no era la prueba, como decía Sánchez, de que García Ortiz era inocente y que había que pedirle perdón. Era el indicio, el que no hubiera mensajes, de que García Ortiz los borró. Borró los mensajes que le comprometían. Desde que se inició la investigación, Sánchez ha apoyado a García Ortiz porque lo considera un ministro más de su gobierno. Le preguntaron este verano por el fiscal general del Estado y respondió hablando de sus ministros.
El gobierno de España y el conjunto de ministros y ministras está haciendo un trabajo extraordinario en un momento muy complejo, como el que está atravesando, insisto, el mundo, Europa, y por tanto que afecta a España.
El caso del fiscal general del Estado es un caso sin precedentes, como muchos de los casos que estamos viviendo desde que Sánchez llegó a la presidencia del gobierno. Cualquier fiscal, si es investigado, tiene que dimitir. Pero como al legislador nunca se le ocurrió que un fiscal general del Estado pudiera llegar a ser investigado o se tuviera que sentar en el banquillo, como al legislador no se le ocurrió eso porque era impensable, el Estatuto Fiscal no establece para este supuesto la dimisión del fiscal general del Estado. Mañana empieza un juicio en el que el fiscal general del Estado se sienta en el banquillo y sigue siendo a la vez el jefe de los fiscales que tendrán que acusarle. El caso de García Ortiz es una muestra más, como el hecho de aprobar una ley de amnistía a medida, como negociar con los que van a ser amnistiados esa ley, como el de gobernar sin presupuestos, como el de negociar la investidura con un prófugo de la justicia. Lo del fiscal general del Estado es una muestra más de la erosión profunda, del destrozo que Sánchez está provocando en nuestra democracia. La democracia no solo son mayorías que pueden llegar a formarse. En su caso, en el caso de Sánchez, son mayorías muy escasas. La democracia es la Constitución y todo el edificio institucional que está construido sobre la Constitución. Y eso es lo que Sánchez está minando desde que llegó a Moncloa. Van a dar las 6 y 16 minutos, 5 y 16 en Canarias. Te cuento más cosas con la ayuda de Javier Herrero. Ultimátum.
Presidenta de Junts asegura que la única opción para agotar la legislatura es que el gobierno cumpla con sus exigencias.
Hoy se publica una encuesta, la de Sigma 2 para el Mundo, sobre la financiación ilegal de los partidos. 4 de cada 10 votantes socialistas ve indicios de irregularidades en el caso Coldo, mientras que el 80% de los encuestados cree que la práctica es común en los partidos. Y se ha producido un ataque múltiple con cuchillo en un tren cerca de Cambridge, en el Reino Unido. Hay 10 hospitalizados, 9 graves y 2 detenidos. Se desconoce la motivación de los atacantes. 2 nuevos inculpados por el robo del Louvre, el robo, ya sabes, de las joyas de la corona francesa. Y Trump amenaza al gobierno nigeriano porque no es capaz de detener los ataques contra los cristianos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Bueno, como te he contado, el PP valenciano apoya al presidente de la Diputación, Vicente Mompó, le apoya como sustituto de Mazón, pero claro, hay que ver qué dice el PP nacional. David Casado, buenos días.
Buenos días, Fernando. La imagen que dejó el funeral de la Dana ha incrementado la presión sobre Génova para que mueva ficha respecto a Carlos Mazón. Están siendo horas decisivas para el PP valenciano tras la reunión de los dirigentes regionales en la comunidad que eligieron a Vicent Mompó como sucesor de Mazón. Sobre Mompó, es presidente de la Diputación de Valencia y alcalde desde 2011 de Gavarda, un municipio de poco más de 1.000 habitantes. Los siguientes pasos van a depender del propio presidente y también de Alberto Núñez Feijóo, que se va a ver rascadas con distintos cargos nacionales y territoriales. Será en el Comité Ejecutivo Nacional de mañana, una cita en la que, aparte de abordar la situación del PP valenciano, la ruptura de Junts con el PSOE, también se va a analizar el escenario electoral en Extremadura.
Iniciativa del PP en el Senado para alargar la vida de las centrales nucleares. Maribel Sánchez.
Meten presión al gobierno para que no cometa la temeridad de cerrar las centrales nucleares mientras sigue en el aire que suframos un nuevo apagón. Lo hacen a través del Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta, pero con la vista puesta en que los de Junts cumplan su palabra y defiendan este tipo de energía cuando la iniciativa llegue vía enmiendas al Congreso. Una jugada que podría ser exitosa en lo político y sobre todo, dicen los de Feijóo en COPE, en lo económico, porque las centrales nucleares generan el 20% de la electricidad que se consume en España y para lo que ahora mismo no hay suficiente repuesto. Desde el Partido Popular critican la política energética que definen como frívola e irresponsable de Pedro Sánchez, que nos está llevando a pagar facturas más elevadas que en el resto de Europa. De hecho, ponen como ejemplo Francia, con nucleares que representan el 70% de la producción eléctrica, o Alemania, Bélgica e Italia, que revisan también sus anteriores decisiones de prescindir de las nucleares.
En COPE hemos hablado con Fernando Sánchez, presidente de la plataforma Sí a Almaraz, Sí al Futuro, y nos ha explicado que esta cuestión va más allá de la producción de energía.
Un desastre. Decenas de pueblos dejarían de existir. Despoblación, 5% del PIB, 4.000 empleos directos e indirectos, 4 millones de familias sin energía. O sea, eso equivaldría a nosotros, pero a España el 7% de energía para España, rentable, estable, segura.
Abrimos página internacional, lo hacemos mirando a la guerra de Ucrania.
El Partido Socialista nunca va.
Las fuerzas ucranianas han focalizado sus ataques en la región de Donetsk con el objetivo de detener el avance ruso. Corresponsal en Moscú, Ricardo Marquina, buenos días.
Buenos días. Esta ha sido una semana de ataques ucranianos en el interior de Rusia, con un golpe especialmente atrevido en la región de Moscú, donde los ucranianos han destruido un oleoducto de uso militar, afectando así al suministro de gasolina a las tropas rusas. Por su parte, Moscú asegura que sus tropas han conseguido cercar a decenas de miles de soldados ucranianos en la ciudad de Kupiansk, en la región de Donetsk, algo que fue incluso asegurado por el propio presidente ruso Vladimir Putin. Kiev, por su parte, lo niega y dice que se trata de pura fantasía. Así las cosas, parece que el proceso de negociaciones de paz ha quedado ya totalmente enterrado y que ambas partes se preparan para continuar la guerra durante todo el invierno.
El Gran Museo Egipcio ha abierto sus puertas. Tras más de 20 años de retrasos por los conflictos armados y por los problemas económicos, ha tenido lugar la ceremonia de inauguración del Gran Museo en El Cairo, unos actos a los que han acudido mandatarios, entre los que están el rey Felipe VI. Al-Sisi se ha mostrado orgulloso del resultado de que por fin se haya abierto este gran museo en Egipto.
Aquí está el mayor museo del mundo dedicado a una sola civilización.
Incertidumbre en Venezuela, inquietud por las maniobras de Estados Unidos en el Caribe. ¿Qué ambiente se respira en Venezuela? Corresponsal en Caracas, Jorge Benedra, buenos días.
Buenos días. Mientras el mundo habla de invasiones y portaaviones, los venezolanos en la calle viven su propia tensión cotidiana. Las tensiones se dividen. Por un lado, algunos temen las consecuencias de una posible intervención militar.
Lo que más me preocupa de una posible invasión es el hecho de que yo no pueda resguardar a mis seres queridos.
Pero para otros, la angustia principal es la crisis económica que no cede. Inflación, desempleo, la supervivencia diaria.
Todo sube de precio. Los servicios cambian de precio constantemente.
Desde Washington, Donald Trump desmiente las especulaciones sobre un posible ataque. En paralelo, la opositora María Corina Machado hace planes sobre las inversiones y asegura llegarán a Venezuela. Una apuesta al futuro en medio de la incertidumbre.
Cosa impresionante. Venezuela se ha vuelto sexy. Todo el mundo quiere saber cómo vamos a abrir.
La nación suramericana vive entre la épica geopolítica y la urgencia económica. Dos realidades que conviven, la de los titulares internacionales y la de quienes buscan llegar a un fin de mes. Mientras Trump niega invasiones y Machado promete inversiones, los venezolanos siguen navegando entre el temor y la esperanza.
La semana en el ámbito internacional ha estado también marcada por el paso del huracán Melissa por el Caribe. El huracán ha afectado especialmente a Cuba, no se han notificado muertos, aunque sí ha agravado la crisis energética y sanitaria que sufre el país. Sandra Asenjo.
Melissa ha arrasado instalaciones eléctricas en la región oriental, lo que agrava los apagones que en algunos municipios cubanos duran más de 24 horas. También ha destrozado hospitales como el de Santiago, aunque la población ya ni quiere acudir a ellos porque no hay personal y el déficit de medicamentos alcanza en estos momentos el 70%.
La situación está fea, se está muriendo la gente aquí. Todo el mundo desesperado, no saben nada de la familia, no está diciendo que no había muerto, como si no hubiera pasado nada. Y no te dicen nada, la gente gritando en los hospitales porque no hay nada, no hay médico, no hay medicamento.
Esto sumado a que las calles se encuentran intransitables por la basura acumulada, favorece la propagación de enfermedades como el dengue, con hasta 13.000 contagios semanales. 9 de cada 10 cubanos viven en situación de pobreza extrema y no tienen acceso a los servicios básicos.
Y esta semana en la economía ha sido noticia el Euribor, que ha cerrado octubre repuntando. Es la primera subida para las cuotas de las hipotecas en los últimos 20 meses. Sube el Euribor, sube la cuota de la hipoteca. Victoria Ballesteros, buenos días.
Buenos días. Le subirá la cuota a los que revisan la hipoteca cada 6 meses, aunque no será demasiado. Para un préstamo medio de unos 170.000 euros a 25 años, supondrá unos 4 euros más al mes. Y le seguirá bajando a los que tienen esa revisión de forma anual. Para ese mismo préstamo, la rebaja será de unos 44 euros, es decir, unos 530 al año. Y de momento, parece que así se va a quedar el Euribor. Santiago Carbó, catedrático de Análisis Económico de la Universidad de Valencia.
Solamente si el Banco Central Europeo, en el momento que lo reanude, vuelva a reanudar alguna bajada, yo creo que el Euribor volvería a bajar, ¿no? Pero por ahora, yo creo que se va a quedar como está, algo por encima del 2%.
Si el Euribor se mantiene en ese entorno, el 2,2, los que tengan revisiones anuales y les toquen los próximos meses, también les bajará la cuota porque sigue por debajo de los niveles del 2024.
¿Y el gasto de los turistas extranjeros que visitaron España en los 9 primeros meses del año ha superado por primera vez los 100.000 millones de euros? Marta Ruiz, buenos días.
Buenos días. El número de extranjeros que nos visitan crece sin parar, pero lo hace aún más el gasto, el dinero que se dejan en hoteles, bares y restaurantes, más de 105.000 millones hasta septiembre. Jorge Marichal, de la patronal hotelera CEAT.
El hecho de que el gasto crezca a un ritmo superior al de las llegadas confirma que vamos en el buen camino. El valor añadido estamos generándolo mucho más en nuestras instalaciones, y eso es esencial pues para la sostenibilidad, la rentabilidad, la competitividad del sector y todo lo que ello conlleva.
El gasto medio por turista rozó los 1.400 euros hasta septiembre, unos 200 euros al día, y Cataluña se consolida como el destino preferido por los extranjeros, seguida de Baleares y Andalucía. Por nacionalidades, quienes más vienen a nuestro país son los británicos, seguidos de franceses y alemanes.
La calidad de vida en España mejora por segundo año consecutivo. ¿En qué regiones se vive mejor? Íñigo Jodra.
Es una mejora que no llega igual a todas las comunidades y que distingue entre norte y sur. Navarra, La Rioja y País Vasco lideran el ranking como las comunidades con mejor calidad de vida de España, mientras que los niveles más bajos se encuentran en Canarias y Andalucía. A nivel general, en el último año ha mejorado nuestra percepción de materias como trabajo, salud, educación, seguridad, entorno y medio ambiente, pero todavía tenemos asignaturas pendientes. Comprobamos un retroceso en ocio, relaciones sociales y experiencia general de vida. Miguel Fernández es psicólogo.
En digital, teletrabajo, al final te expones menos, sales menos, entonces sí que toda que la seguridad sube, pero al mismo tiempo las personas están como más aisladas y eso repercute pues un poco salud mental y sobre todo en esto, pues que al final el ocio y tal tienes una peor percepción de ello porque no lo estás viviendo.
Aunque aún estamos medio punto por debajo de los niveles de 2019, el incremento de los dos últimos años muestra que nuestro bienestar se recupera progresivamente del impacto de la pandemia.
Domingo este marcado por la inestabilidad y los cielos nublados. Olaya Pérez.
Una borrasca que deja lluvias débiles y dispersas en gran parte del territorio, que irán a menos a lo largo del día. Eso sí, en zonas de montaña, especial atención. También las temperaturas bajan, salvo en zonas del sureste como Murcia, donde alcanzarán casi los 30 grados, al contrario que Valladolid, León o Segovia, que no superarán los 15 grados. Y mañana, lunes, será un día más estable con cielos nublados. Rubén del Campo es portavoz de AEMET.
En el interior serán frecuentes los bancos de niebla. Además de esto, por la tarde llegará un nuevo frente a Galicia, con precipitaciones abundantes en el oeste de la comunidad. Las temperaturas mínimas, en general, serán más bajas y las máximas más altas.
A partir del martes, el paso de nuevos frentes podrían dejar lluvias en Galicia, Castilla y León y Extremadura. El martes suben las temperaturas y en los días siguientes bajarán.
La mañana.
Con Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Este domingo en COPE, fútbol a lo grande.
¡La gente quiere fútbol!
Barça, Elche.
¡Empieza hoy!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Vuelve Encuentro Madrid, un espacio para el encuentro y el diálogo, un lugar donde la experiencia cristiana se puede ver y tocar. Este año, con un lema tomado del poeta Charles Peguy, ese encaje profundo de lo temporal en lo eterno. Contaremos con testimonios, mesas redondas, exposiciones, espectáculos, zona de restauración y, como novedad, además de la zona infantil, vuelven las actividades deportivas. La entrada es libre. Te esperamos en Encuentro Madrid del 7 al 9 de noviembre en el Mirador de Cuatro Vientos, carretera Barrio de la Fortuna 14. Consulta el programa en encuentromadrid.com y síguenos en redes sociales.
Ahora sí, ya estamos en pleno otoño y enseguida vamos a hablar de el efecto que tiene en nuestro estado de ánimo el otoño. ¿Por qué estamos tristes cuando se caen las hojas? Las 6:30 y las 5:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos días a los que todavía no se han acostado en este domingo 2 de noviembre. Desde las 6 te estamos contando aquí noticias. Te estamos contando que Amazon, el presidente de la Generalitat, le queda poco tiempo, en su puesto. Parece que las cosas se están precipitando, que puede haber pronto una dimisión, aunque no está claro cuál puede ser la salida. En el PP valenciano apuestan por Vicente Mompó, que es el presidente de la Diputación, pero eso requeriría que hubiese elecciones porque Mompó no es diputado. En el PP nacional se inclinan más porque la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, sustituya a Carlos Mazón. No harían falta las elecciones porque Catalá sí es diputada. En cualquier caso, es una decisión que llega tarde porque hace tiempo que estaba claro que Mazón no podía seguir al frente de la Generalitat. Y mañana vamos a vivir una situación inédita porque empieza el juicio al fiscal general del Estado. Se sienta García Ortiz en el banquillo, es el jefe de los fiscales, de los que le tienen que acusar. No ha dimitido. Situación inédita porque Sánchez ha querido que siga en el puesto. Te cuento más cosas con la ayuda de Javier Herrero. Miriam Nogueras exige a Sánchez que explique cómo agotará la legislatura sin el apoyo de Junts.
En la entrevista que publica hoy El País, la vicepresidenta de los independentistas asegura que sin su apoyo la legislatura no llegará a 2027. Abre una tercera vía a la moción o a las elecciones, que es que Sánchez cumpla con sus exigencias.
4 de cada 10 votantes socialistas ve indicios de irregularidad en los sobres del caso Coldo.
Es una de las conclusiones que se extrae de la última encuesta de Sigma 2 para El Mundo. Además, 8 de cada 10 encuestados cree que existen financiación ilegal en los partidos políticos.
Un apuñalamiento masivo en Reino Unido deja 9 heridos graves.
Ocurrido en un pueblo cercano a Cambridge, hay 2 personas detenidas y 10 hospitalizadas. 9, como dice, son graves. No han trascendido la motivación del ataque, pero la policía antiterrorista ya ha iniciado investigaciones.
La AIREF es una institución importante en España porque vigila, entre otras cosas, entre otras muchas cosas, qué hace el gobierno con el dinero. Bueno, pues dice la AIREF que los fondos europeos, que son muy importantes, están teniendo un impacto limitado en nuestra economía. Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz, buenos días.
¿Qué tal, Fernando? Buenos días.
Bueno, no es la primera vez que la AIREF hace la advertencia sobre los fondos europeos, pero en los últimos días se ha identificado que una parte de esos fondos no está dirigiéndose a la modernización de nuestras empresas, a que se digitalicen, a que sean más eficaces. ¿Para qué se está utilizando entonces el dinero, Marta?
Lo que ha detectado la AIREF es que el 25% de los fondos recibidos, por lo menos hasta el 2024, han ido a gasto corriente, ¿no? Estamos hablando de casi 8.000 millones de euros que al final se han destinado a cubrir el coste habitual de las instituciones. Es decir, un gasto caduco, un gasto que no termina de revertir en mejoras de ningún tipo, ¿no? Todo lo contrario a la inversión. Eso es el gasto corriente, es lo que se destina, pues, digamos, digamos, a los gastos de las administraciones en general. Entonces, esos fondos europeos, una parte de esos fondos europeos, uno de cada 4 euros ha ido a ese...
Uno de cada 4 euros.
Sí, hasta el 2024, de lo recibido hasta el 2024, que es el cálculo que ha hecho la AIREF. A cierre de 2024, que son las cifras que se acaba de relucir esta semana la AIREF, España solo había gastado 32.000 millones de los 80.000 concedidos según Eurostat, del 40% frente al 45% del promedio de la Unión Europea. Y por eso no sorprende, Fernando, que esta semana el INE destacara que la productividad de nuestra economía ha bajado en el tercer trimestre, ¿no? Claro, al final, si vemos que parte de esos fondos que podrían estar invirtiéndose en una mejora, ¿no? La digitalización de las empresas, en esa modernización del tejido productivo, en ayudar a que las empresas, lógicamente, sean más productivas, pues eso también se vería reflejado en esas cifras de contabilidad nacional que conocíamos esta semana, que no está siendo así. Es decir, estamos viendo cómo la productividad pues ha vuelto a retroceder en el tercer trimestre.
AIREF, la AIREF ha hablado de los fondos europeos, también ha hecho previsiones económicas. La AIREF, como otras instituciones, mejora sus previsiones, pero avisa de que puede llegar la desaceleración.
Sí, claro, Fernando, al final no se puede estar creciendo a ese ritmo tan potente durante tanto tiempo, ¿no? Pero al final la AIREF pues prevé un crecimiento mayor del proyectado pues hace unos meses, 3% de repunte del Producto Interior Bruto para este año, es 3 décimas más de lo que tiene planificado o proyectado el gobierno, pero para el año que viene el impulso de nuestra economía sería el del 2,1% y para el 2030 pues veríamos que el crecimiento quedaría en el 1,5%, es decir, es lógico, no se puede estar creciendo siempre a esos niveles tan importantes.
¿Y la inflación? ¿Qué ha pasado con la inflación?
Pues la inflación la tenemos ahí presionando. La verdad es que ha sorprendido. Nos decían, por ejemplo, desde Funcas que les había sorprendido que también la subyacente, la que quita alimentos frescos y energía, es decir, eso que es lo más volátil, porque ahora mismo la inflación está repuntando a nivel general por la factura de la luz, que nos va a subir en este mes de octubre, pues porque lógicamente las renovables caen, se tira más de ciclos combinados, está todo ese sistema reforzado que está desplegando Red Eléctrica para evitar que pueda producirse un nuevo apagón, y lo que está haciendo básicamente es tirar más de la quema de gas, ¿no? De esa energía más estable. Eso es lo que está tirando del coste de la vida ahora mismo de manera general, pero claro, sorprende que también la inflación subyacente, la que quita alimentos frescos y energía, también haya repuntado al 2,5%. Es decir, que la tenemos ahí pues presionando y no hay visos de que vaya a llegar a ese límite del 2 que busca Bruselas.
Bueno, pues avisos, luces rojas que empiezan
a encender. O sea, que digamos que nos estamos manteniendo. Pero que poco a poco pues vuelven...
Los fondos no se utilizan bien.
Sí, la inflación sigue dando ahí el poco el follón.
Y la desaceleración puede aparecer. Gracias, Marta.
A ti, Fernando.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
¡José Capasante!
Alfredo Landa, rodeado de los más grandes de la comedia española.
¡Es nuestra!
Colaboro, pero hasta donde haga falta.
Ahí donde le ve, con esa cara, nos ha resultado un segundo.
Los subdesarrollados.
Estamos en el subdesarrollo técnico. O nos sacrificamos o nos salimos del pozo.
Y Cateto a Babor.
¡Tú! ¡Vete la boina!
¡Ah, usted también la ha visto!
El domingo a las 3:45 de la tarde.
¡Yo entro ahora mismo! ¡Entras y yo te mato!
¡Viva el cine español! En 13,
somos la generación que no duda en tender la mano cuando alguien la necesita.
Y la nuestra, la que lleva toda una vida haciéndola.
Lo aprendemos desde pequeños. Cuando alguien necesita ayuda, lo damos todo. Haz voluntariado en la gran recogida de bancos de alimentos el 7, 8 y 9 de noviembre. Con solo 4 horas, ayudas a miles de personas. Apúntate en granrecogida.org.
La mañana.
Con Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Not war, not war, not war. Just peace, just peace, just peace. Forever, forever, forever.
Venezuela está enfrentando la más grande amenaza que se haya visto en nuestro continente en los últimos 100 años. 8 barcos militares con 1.200 misiles.
Esta es la reacción de Maduro a la presión militar que está realizando Estados Unidos ya desde hace varias semanas con sus operaciones en el Caribe. Ha atacado, como sabes, numerosas lanchas, diciendo que eran lanchas de narcotraficantes, y el Pentágono ahora mismo tiene un grupo aeronaval encabezado por un portaaviones nuclear dotado de más aviones de combate que toda la Fuerza Aérea venezolana, y además fuerzas de operaciones especiales y bombarderos estadounidenses se están ejercitando en aguas cercanas a las costas de Venezuela. Hablamos con Miguel Enrique Otero, director del periódico venezolano El Nacional. Miguel Enrique, buenos días.
Buenos días.
¿Qué está buscando Estados Unidos y qué puede provocar en Venezuela esta presión militar?
Bueno, lo que busca Estados Unidos es el quiebre de la estructura de poder en Venezuela, porque ellos tienen una fuerza en el Caribe que es demasiado grande para el narcotráfico, pero es muy pequeña para invadir un país. Entonces no van a invadir Venezuela. Ellos lo que están buscando es que en un país donde la población prácticamente entera rechaza un régimen, que además es un régimen narcotraficante y además está acusado de terrorismo, dentro del mismo país eso se quiebre y puede haber un cambio, digamos, una vida democrática. Los Estados Unidos lo que están es presionando ese cambio.
Sí.
Pero además tienen el tema del narcotráfico y, por supuesto, están dando una lucha contra el narcotráfico, que lo están dando a nivel global, porque ayer inclusive en China Trump está haciendo una negociación con los chinos, la hizo con el narcotráfico.
Ya.
Entonces es una operación contra el narcotráfico, pero que además hay un régimen que es una corporación criminal que tiene secuestrado un país y que es la que maneja el narcotráfico en Venezuela.
La pregunta es si este despliegue militar es suficiente para provocar una crisis interna dentro del régimen de Maduro.
Bueno, ese es el plan que tienen los americanos. O sea, ¿cómo sabemos si lo va a lograr o no? Bueno, eso se lo veremos en los próximos días. Pero aparentemente está produciendo una fractura muy importante. Inclusive hay personeros del régimen que están tratando de negociar por su cuenta. Ellos están sacando a las familias del país.
O sea, sí.
No es un régimen ideológicamente consistente. Lo que los une no es la ideología, ni un proyecto político, ni nada por el estilo. Lo que los une es algo delincuencial, que es un grupo que tiene secuestrado un país y que además ha tenido unos índices de corrupción increíbles. O sea, han entrado $1 trillón y no han construido ni siquiera un puente. O sea, ese dinero, pues es un dinero increíblemente grande. Yo creo que es una cosa única en la historia donde una cantidad de dinero tan grande se haya fumado de esa,
ya,
de esa manera.
¿Y las famosas intervenciones quirúrgicas de las que se habla, eso tendría sentido o fortalecerían al régimen? Digo, no sé, incursiones aéreas, bombardeos a ciertas zonas, ¿eso tendría sentido?
Bueno, lo que nosotros creemos es que en Venezuela hay producción de cocaína en centros que no están escondidos, porque ¿para qué los van a esconder si los protege el gobierno?
Ya.
Entonces probablemente van a tomar algunas acciones quirúrgicas contra esos centros de producción de cocaína. Pero además, ahí, cuando uno ve en el Departamento de Justicia norteamericano, los que están buscados por narcotráfico en el mundo, que todos los países tienen unos alias, unos individuos que son capos de la droga, cuando vamos a Venezuela, esos capos de la droga son el vicepresidente, el presidente, el gobernador tal, el jefe de la Guardia Nacional, el general tal, el otro general, son todos funcionarios públicos. Si uno va a Colombia o a México o a Perú o a cualquier sitio que donde haya gente indiciada por la DEA, por narcotráfico, son todos unos alias, son capos. En
ya.
Venezuela no, en Venezuela son funcionarios públicos.
Ya, es un narcoestado entonces.
Es un narcoestado, exactamente.
Ya, ¿y usted está esperanzado con que haya cambio?
Sí, claro, yo estoy muy esperanzado. Yo creo que esa gente no va a resistir mucho tiempo. Ahí va a haber problemas internos grandes. Además, fíjate lo siguiente. Cuando ellos sacan a todas estas fuerzas a defender la patria, porque
sí,
van a invadir
sí.
los americanos, sacan solamente unas milicias, que son una gente, imagínense, de la edad nuestra. Eso no son, no hay jóvenes en esas milicias.
Ya.
Pero ¿por qué no sacan el ejército? En, por ejemplo, en Vargas, que es el estado La Guaira, que está frente a Caracas, ahí sacan las milicias, pero la infantería de Marina no la sacan. Cuando vamos a Caracas, sacan la milicia, pero no sacan el batallón Bolívar, el batallón Ayala, que son blindados. Ellos no sacan a las Fuerzas Armadas regulares, que son fuertes, hay una Fuerza Armada. Ellos sacan las milicias. ¿Por qué? Porque saben que esas Fuerzas Armadas están contra ellos.
Ya.
De hecho, en las elecciones de julio del año pasado, en los centros de votación, porque en Venezuela votan los militares, donde votaban los militares votaron contra Maduro. O sea, los militares votaron contra Maduro. Entonces ellos lo que tienen son las milicias, los colectivos, una fuerza paramilitar o las fuerzas esas represivas, el DIGECIN, ese tipo de cosas, pero no tienen verdaderamente una fuerza importante que los defienda.
Bueno, pues a ver si se materializa por fin esa esperanza y vemos una Venezuela libre pronto. Miguel Enrique Otero, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
Bueno, gracias a ustedes.
7:45, 6:45 en Canarias. Continúan las protestas por el problema del cribado en los cánceres de mama en Andalucía. Ya sabes que se cometió un error, que no se avisó a 2.317 mujeres. Vamos a ver cómo están las cosas con la ayuda de Vitorino Girela, que es presidente del sector de sanidad de CESIF Andalucía. Vitorino, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Vitorino, antes que todo, el protocolo de urgencia que ha puesto en marcha la Junta de Andalucía después de la dimisión de la consejera, ¿esto está funcionando?
Pues, bueno, nos tememos que no como debería. Lo que se anunció fue un plan de choque que incluía pues una contratación de profesionales, de 119 profesionales, de los cuales 65 eran radiólogos, 20 enfermeras, 18 técnicos en radiodiagnóstico y 16 técnicos en cuidado auxiliar de enfermería. Con un montante total de 12 millones de euros.
Sí.
Pero a día de hoy no tenemos noticias de que esto se haya podido materializar. Más bien pensamos que es muy complicado porque no, ya lo denunciamos, no creemos que puedan encontrar 65 radiólogos, sacarlos de la chistera de la noche a la mañana.
Ya.
De hecho, el dato que tenemos del Virgen del Rocío de la semana pasada es que...
Virgen del Rocío, Hospital de Sevilla.
Hospital de Sevilla, que era donde dice la administración que han ocurrido el 90%, el 95% de los casos, pues solo había contratado a una radióloga a media jornada.
Ya.
Y están reforzando doblando turnos los radiólogos que ya hay en el hospital. Pero no ha sido posible encontrar más radiólogos, que sepamos. O sea que nos tememos que
¿Y qué se puede hacer? Si no hay radiólogos, ¿qué se puede hacer? ¿Hacer los cribados en otras comunidades?
No hay radiólogos porque es complicado encontrarlos, pero sobre todo porque las condiciones que se ofrecen quizás no sean suficientemente atractivas para poder tener un efecto llamada y poder buscar radiólogos incluso fuera de nuestra comunidad autónoma. Entendemos que si tú haces una propuesta de contrato estable y bien retribuido,
sí,
con unos incentivos adecuados, yo estoy seguro de que hubiera sido factible encontrar, quizá no los 65, pero probablemente un número mayor de los que se han contratado.
Porque ahora,
a día de hoy, no ha habido nada que sepamos, muy poquito.
Y ahora, pues porque ahora mismo lo más urgente es que esas 2.300 mujeres puedan volver a pasar por una mamografía, ¿no?
Pues sí, evidentemente, donde se ha identificado el problema,
sí,
que aún seguimos sin saber cuál es el origen del problema,
sí,
porque nadie nos lo ha contado, pero fundamentalmente, como he dicho, ha sido en el Virgen del Rocío,
sí,
allí se han identificado 2.300 mujeres que estaban pendientes de una nueva prueba, eran de estas que en la clasificación salían dudosas o con,
ajá,
necesidad de confirmación, Y bueno, estos datos publicados por la prensa, según la administración, parece ser que la semana pasada ya habían revisado a 1.778, pero nosotros no tenemos constancia ya de que esto haya sido así. No sabemos si se ha hecho. Bueno, está bien, pero
¿quién ha informado?
¿Sí?
¿Quién ha informado de que se han hecho ya 1.778 mamografías?
Esto lo hemos leído en la prensa.
Ya.
A nosotros no nos han dado datos oficiales. Todo es lo que se publica en prensa. Con lo cual, yo tampoco puedo asegurar que esto haya sido así.
Ya, hombre, si son 1.778, bueno, todavía faltan muchas, y eso pues supongo que...
700.
Claro, eso produce mucha angustia, pero si eso fuese así, se estaría avanzando. Claro, otra cosa es que la información no sea la adecuada. Pero,
claro, pero en esto yo creo que falta transparencia.
Ya.
A ver, porque nosotros no podemos hacer una valoración. No sabemos si hay más mujeres en otro centro hospitalario de Andalucía. Si tuvimos conocimiento hace una semana de que en Huelva también habían faltaban por comunicar algunos de los clasificados viral 3 de los dudosos. Algunas mujeres, algunas de ellas no se les había podido localizar. Entiendo que eso no es un problema de falta o error en la administración, porque hay dificultades a veces para poder localizar a la usuaria. No voy a hablar de pacientes porque no lo son. Son personas ciudadanas que van a una prueba de cribaje y que salen dudosas y que hay que repetirle la prueba o hacerle otra prueba.
Pero que hay que encontrar son radiólogos en cualquier sitio y dotar de presupuesto, gastar, invertir para poder contratar a esos radiólogos. Es lo que me está usted diciendo.
Efectivamente, esto es lo que entendemos. Nosotros creemos, y ya lo denunciamos en su día, los problemas que está habiendo con el cribaje de cáncer de mama y probablemente con otros cribajes y con retraso en otras pruebas diagnósticas, es que nos falta personal.
Ya. Pero bueno, una cosa es el error en comunicación, en convocar a esas mujeres para una segunda prueba, que como usted dice, todavía no está claro qué ha pasado, está en marcha una investigación que se va a hacer en sede judicial y también en sede parlamentaria. Y otra cosa es que, un error, una cosa es el error de comunicación y otra cosa es el error, digamos, de que no se realicen las pruebas. Hasta el momento no tenemos conocimiento de que no se hayan realizado esas pruebas. Hay un informe de la Sociedad Oncológica que me parece que sí, que dice que se están realizando las pruebas en Andalucía, ¿no?
Bueno, y sabemos que se están realizando las pruebas, obviamente. Ha habido retraso en la comunicación, no está claro cuál ha sido el punto en el que se ha roto esta comunicación y quién ha sido el que ha dado la orden o si es que los protocolos no estaban bien establecidos, no había un sistema de control y de auditoría de estos protocolos de comunicación. No sabemos realmente qué ha ocurrido, pero sí tenemos claro que aquí hay un problema que va más allá, es un problema estructural. Y yo insisto, aquí tenemos un problema de falta de personal. ¿Por qué? Pues porque estos son pruebas diagnósticas que se hacen de forma diferida a la lectura y la comunicación. Entonces, probablemente las pruebas se realizan, pero se leen cuando se pueden porque estamos conocemos que los compañeros, sobre todo los facultativos especialistas de área en radiología, que están muy saturados y que hay hospitales en Andalucía que no cuentan con la plantilla necesaria para poder...
Que no es solo un problema de no haber convocado para una segunda prueba, sino que faltan recursos para hacer bien las mamografías. Pues,
correcto.
Gracias por estar con nosotros, Vitorino Girela, presidente del sector de sanidad del CESIF Andalucía. Gracias.
De nada, a ustedes. Buenos días.
Seis cincuenta y tres, 5:53 en Canarias. Una cosa es cuando el calendario dice que entra el otoño. Y otra cosa diferente es cuando el otoño entra de verdad. Ahora ya sí, estamos en el otoño de verdad, estamos en el horario de invierno, está empezando a llegar el frío, la lluvia, los árboles ya sí se visten de ocre, se despojan de las hojas y nos sentimos nostálgicos, tristes. Es verdad que el otoño provoca nostalgia, tristeza. María José Martínez Madrid es bióloga, coordinadora del grupo de trabajo de cronobiología de la Sociedad Española de Sueño. María José, gracias por estar con nosotros. Buenos días.
Muy buenos días.
¿Es un mito o es una realidad esto de que el otoño trae nostalgia, trae tristeza?
Bueno, efectivamente, con el otoño no solo cambia el paisaje, también cambia nuestra luz. Los días se acortan, hay menos sol y nuestro reloj biológico lo nota. Entonces, la cuestión es que la luz solar es el principal sincronizador de nuestros ritmos circadianos, marca cuando debemos estar activos y cuando descansar. Pues, cuando esa luz disminuye, la melatonina empieza a liberarse antes y la serotonina, que está muy relacionada con el estado de ánimo, se reduce. Por eso muchas personas, así es, sienten más sueño, más apatía y menos energía en esta época del año.
O sea, que tiene un fundamento biológico esto, ¿no?
Sí. Sí, es así. Tiene un término que cuando es algo pasajero, simplemente es una adaptación, se denomina como astenia otoñal, pero no es un diagnóstico médico, ni muchísimo menos. Y sí que existe una base cronobiológica real, pero no es un diagnóstico, no es un trastorno, ni es ninguna enfermedad.
Ya, o sea que la cuestión fundamental es que hay menos horas de luz. Esto es lo que cambia nuestra biología.
Así es. Y bueno, esta astenia otoñal es pues una respuesta adaptativa del organismo a este cambio, ¿no?, de luz y de rutinas también, porque con esta reducción de horas de luz también tendemos a estar más en casa, a encerrarnos más, a veces a movernos menos. Entonces, bueno, pues todo ese cambio, tanto de exposición a la luz como de rutinas, pues nos lleva a ese estado pues un poquito más apático, a veces más triste, pero lo normal y es que pues sea algo pasajero.
Decía usted que bajan los niveles de la serotonina. ¿Qué es la serotonina?
Bueno, la serotonina es una hormona que, entre otras cosas, está muy relacionada con el estado de ánimo, ¿no? Se conoce también como la hormona de la felicidad. No solo, ¿no?, tiene más funciones, pero entre otras cosas, pues eso nos hace estar más apáticos y más tristes.
Ya. Bueno, la solución es mudarse a los trópicos, ¿no?, donde hay luz todo el año.
Sí, bueno, sería una propuesta. Realmente en España no ocurre tanto como en países nórdicos, por ejemplo, donde hay muchas más horas de sol. Aquí en España tenemos la suerte de, bueno, no es que sean muy, 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 muy poquitas horas de luz, y también tenemos pues tiempo, podemos disfrutar en gran parte de nuestro país, estar fuera y...
Sí, todavía se hace vida en la calle
cómodamente,
o sea, quiero decir, y luego, claro, se pone el sol temprano, pero nada que ver con las tres o las cuatro de la tarde del norte de Europa. Decía usted, esto no es un fenómeno patológico, no es una enfermedad, no hay que asustarse.
No, es algo pasajero, bueno, lo ideal, y siempre que lo denominemos así, astenia otoñal, es porque es simplemente una respuesta adaptativa. Es un periodo corto de adaptación, como si estuviésemos sufriendo un pequeño jet lag estacional, ¿no? Igual que hablábamos de la adaptación al cambio horario, pues aquí estamos adaptándonos al nuevo cambio de estación.
Y luego,
estación.
Cuando nos hemos adaptado, desaparece esta tristeza, o sea...
Claro, lo normal y lo ideal es que así sea. Si no es así y esta tristeza permanece, esta apatía, entonces estaríamos hablando del trastorno afectivo estacional, que ya se alarga más y sí que se relaciona pues con una depresión mucho más prolongada, y lo ideal, por supuesto, es recurrir a un especialista para que nos ayude.
Pero si tomamos más el sol o estamos más al aire libre, si estamos más bajo la luz solar, supongo que esto será más suave, ¿o no?
Sí, así es. Tenemos una serie de pautas, como exponernos a luz natural por la mañana, al menos 20-30 minutos al día, incluso si está nublado, si podemos ir caminando al trabajo, mantener horarios regulares para dormir, comer y hacer ejercicio, reducir la luz artificial por la noche y las pantallas y movernos. Todos estos tips que, bueno, que sirven todo el año para todo, para unos hábitos de vida saludable, pero si ponemos el foco en eso, en la luz, en los exteriores y en el ejercicio, podemos combatir y no sufrir esta astenia o reducirla al menos tiempo posible para no caer en ese trastorno afectivo estacional.
María José Martínez, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
Buenos días, gracias.
Las 7 de la mañana, a las 6 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE.